Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a estudiar en esta noche acerca de los beneficios de la amistad con Dios. Los beneficios de la amistad con Dios. Porque dentro de las iglesias, todo mundo cree que es amigo de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿quiénes quieren ser amigos de Dios? Porque para poder ser amigos de Dios, vamos a tener que cumplir ciertas condiciones, hacer ciertas cosas que Dios nos demanda a través de su palabra. Y eso vamos a tratar de aprender en esta noche. Si usted anda una libreta, si usted anda ahí cuaderno y lápiz, pues lo felicito, porque esos son los cristianos que quieren aprender. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 12 y 14. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, porque estamos ya a mitad de la semana, porque tu fidelidad se palpa, Señor, se siente que tú estás con nosotros, proveyendo trabajo, proveyendo salud. Gracias, oh Dios, porque las respuestas siempre llegan en el momento justo. Padre, glorifícate, que tu nombre pueda ser exaltado sobre todo nombre. Aparta toda vanidad, Señor, y glorifícate, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le comenzaba preguntando que quienes quieren ser amigos de Dios, porque la mayoría de personas caemos en la religiosidad y dejamos a un lado el querer tener esa relación con Dios. Hace mucho tiempo, un rey mandó a buscar a uno de los vasallos para ahorcarlo, porque este vasallo le debía al rey, había cometido faltas, y por ende, pues el rey decidió mandarlo a la horca. Cuando ya lo tenían preso y lo tenían en la plaza donde lo iban a ahorcar públicamente, el rey le dijo a este, te voy a dar tu último deseo. Vino este vasallo y le dijo, pues rey, si me vas a conceder un último deseo, pues yo quiero ir a la aldea, ir a donde mi familia, a despedirme de ellos. El rey comenzó a reírse y dijo, si te mando, pues te me escapas. No puedo. No, rey, yo tengo un amigo, le dijo, que este amigo, él va a quedar en mi lugar mientras yo voy y me despido de mi familia. El rey dijo, pues bueno, está buena la oferta, porque si no te ahorco a ti, pues voy a terminar ahorcando a tu amigo. Llegó el amigo y tomó el lugar del vasallo. El rey le dijo, te voy a dar 3 días para que tú puedas venir y cumplir lo que he dicho a la sentencia. Se fue, pasaron 3 días y no llegó. Pasaron 4 días y no llegaba. Al 5º día dijo el rey, pues bueno, este me mintió y lo voy a tener que llevar a la horca al amigo. Qué lástima, porque va a tener que morir por la mentira de su amigo. Cuando ya lo tenían también a este listo en la plaza para ahorcarlo y ya le estaban colocando la soga, allá a lo lejos se oían los gritos que decían, no, paren, paren. Y era el vasallo que estaba cumpliendo su promesa. Bueno, dijo el rey, cambien de lugar, de posición, pusieron al que tenían que ahorcar, le pusieron el lazo, y en eso se oyen otros gritos. Pero ya no era de un amigo, no era de una familia, sino que eran del mismo rey. Y el rey dijo, momento, esto se detiene, porque si estos, siendo amigos, pueden poner su vida el uno por el otro, yo necesito amigos que sean como estos dos, dijo. Lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo por la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, es la muestra más grande de amor y de una relación que Dios quiere tener con nosotros. Pero para eso, yo le dije, hay que cumplir ciertas condiciones. Y la condición número uno para poder ser amigo de Dios está en Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. La palabra del Señor dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Me decía mi esposa cuando ella escuchó esta predicación allá en El Salvador, y me decía: pero mira, ¿pero reconciliados de qué? La palabra enseña que a través del pecado que se metió, a través de la desobediencia de Eva, de Adán, todas las generaciones, todas las razas, estamos llenas de pecado. La palabra enseña de que, por ende, hay una enemistad para con Dios. Entonces, el primer paso para poder ser un amigo de Dios es que tenemos que reconciliarnos. Por eso es que no puede andar cualquiera, y usted se encuentra en los trabajos, se encuentra una familia, que le dicen a uno: mira, si yo, no hombre, si yo soy amigo de Dios. No hombre, si yo, como dicen en El Salvador, yo soy chero, dicen. Yo soy cuate. ¿Pero y por qué? ¿Ya te reconciliaste con Dios? Aún en la iglesia, dentro de la iglesia, hay personas que no se han reconciliado con Dios. Por eso, en primer lugar, o la primera condición, es que nos tenemos que reconciliar con Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Cuál es el siguiente paso o la siguiente condición? Juan capítulo 1, versículo 12. Y se lo voy a leer así rapidito. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Siguiente o segunda condición para poder ser un amigo de Dios. Yo me he encontrado mucha gente, y yo creo que usted no me va a dejar mentir, que la gente le dice a uno: mira, si es que todos somos hijos de Dios, dicen. ¿Cómo? Le digo yo. Si es que todo, yo no necesito, cuando uno sale a evangelizar, cuando uno anda llevando la palabra, el mensaje de salvación, uno se encuentra con personas que le dicen: no, yo no necesito. Tuve una experiencia en uno de los hospitales más grandes del Salvador. Recuerdo que entramos a la sala donde estaban las personas más delicadas y llegamos a una de las camas donde estaba un señor súper delgado, delgado, su cuerpo o su color de piel ya era verde, entre verde y amarillo. Sus ojos, usted se le miraba ya la muerte. Así, ya hasta se sentía olor a ciprés, ya que ya moría el señor. Y llegamos nosotros, cada quien se metió a una sala, a una cama, y comenzamos a evangelizar para que recibieran al Señor. Y cuando llego yo y le vi la condición, va, y yo dije: este ya se está muriendo, este tiene que recibir a Cristo, dije yo. Y me le pongo a la par y le digo yo: Señor, me regala 5 minutos de su tiempo, quiero hablarle de Dios, quiero hablarle de alguien que lo puede levantar de esa cama. Y yo dije: ya me dio, pase. No me dio. ¿Cómo le? No, me dijo, no quiero. Agarró la sábana y se la echó y se cubrió. Se estaba muriendo. Estaba en los últimos quizás días y horas de su vida. Y no quiso de nada de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que es hija de Él, cuando la palabra enseña que están la creación y están aquellos que somos hijos de Dios. Y para yo poder ser amigo de Dios, yo tengo que dejar mi naturaleza, que es la de creación, y pasar a ser parte de la familia de Dios. Eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Entonces, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de qué? De ser hechos. A los que creen. No es porque usted ya nació en este planeta, pues, o tiene vida, y usted ya es parte de la familia de Dios. Mentira. Quiere decir que las otras sectas Las otras que han salido, que siempre se han desglosado del cristianismo y de todas estas cosas, o más antiguas, no son hijos de Dios. Porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, si usted no recibe a Dios, usted no va a dejar de ser solo creación. ¿Cómo va a poder usted venir y decir que es amigo de Dios, pues? Y ahí usted se encuentra con gente, que por lo menos hablo de mi país, que tienen la costumbre, no sé si mala o buena, porque cada quien lo mira como en su país, pero yo hablo por el mío, donde hay gente que a Jesús le decían, sí, es que yo solo tengo problemas y le digo al colochito, decía. ¿Así? No, es que yo tengo tal cosita y achucito. No, si es que, mira, fíjate que yo, pues, tengo una relación con él, que al rubio. Mis hermanos, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo lo redarguye y le hace saber que Dios y su Hijo se deben todo el respeto del mundo. ¿Y cómo lo hace eso? A través de la reconciliación y a través de la naturaleza. Le pregunto, ¿se le va grabando todo? Número uno, reconciliación. Número dos, la naturaleza. Número tres, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor, como tercera condición, antes bien creced en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Comunión. Que usted no cambie sus cultos por nada del mundo, mi hermano. Qué feo es cuando uno anda en la conquista y que de repente cuando usted anda en la conquista ya no le llaman por teléfono. O que de repente a usted lo acostumbran a salir, a comer, a tomarse un cafecito, quien anda en la conquista, y de repente ya no. Y usted dice, bueno, ya no pasó nada más. ¿Qué siente Dios cuando dice, o ve a sus hijos, que pudiendo agarrar para la iglesia, se van para su casa? Póngase a pensar. ¿Cuántos cultos hay a la semana? Miércoles, casa de oración y el domingo. ¿Qué siente Dios? ¿Cómo podemos decir que hay una comunión cuando dice la palabra, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Para usted poder cumplir las condiciones de ser un amigo de Dios, número uno, tiene que reconciliarse. Número dos, tiene que tener la naturaleza de él. Y número tres, tiene que tener comunión. Los días lunes no hay culto, ok, pero en nuestra casa podemos hacer el altar familiar. En la casa usted puede, ya que la mayoría hemos descargado nuestros teléfonos inteligentes, el himnario, podemos cantar un par de alabanzas en la noche, lee en la cabeza de la casa, agarre el proverbio, y medite en un versículo. Pastor, ¿y qué es eso? Usted muy religioso, usted muy cuadrado, pastor. Cuadrado, sí, ¿verdad? En lo paso, que parezco ya Bob Esponja. Pero, le aclaro algo, hermano. Dios lo está esperando. ¿Hace cuánto no doblamos rodillas? ¿Hace cuánto usted no se toma de las manos con su familia? Por la que tanto ha luchado usted. Y le da gracias a Dios. ¿Quiere que las cosas cambien en su casa? Haga el altar familiar. ¿Quiere que mejore la relación con sus hijos? Haga el altar familiar. ¿Por qué, pastor? Porque ahí usted está diciéndole al que puede, Señor, entra, cambia. Queremos ser tus amigos. Queremos marcar la diferencia. Queremos dejar de ser una familia más en Canadá, sino ser una familia que los demás quieran ser como nosotros, no por las riquezas, no por las comodidades, sino por la relación que tenemos contigo. Entonces, número uno, reconciliarnos. Número dos, naturaleza. Y número tres, comunión. Los amigos de Dios son los que hacen su voluntad. ¿Cuántos hacemos la voluntad de Dios? Y un día de esto estaba hablando con el pastor Frank, y él me dijo, mira, me dijo, fíjate que tal día vamos a ir a jugar fútbol, yo no sé si están los hermanos aquí que van a jugar fútbol, y me dice, mira, vamos a ir a jugar fútbol, y yo, vamos, le digo yo, pero allá vine a salir yo bien tarde y ya no pude llegar. No hice lo que él me dijo. Y yo a Frank, al pastor Frank, ya lo considero mi amigo. El que me fue a traer al aeropuerto, el que me está ayudando a jalar, hemos andado cargando cosas, hemos andado para arriba y para abajo con el pastor. Pero no por eso hacemos lo que dice el uno del otro. Y dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado. ¿Quiere ser usted amigo de Dios? Haga la voluntad de Él. Cuando estábamos por hacer el viaje a Francia el año pasado, muchos colegas, muchos pastores de allá, me dijeron, los de confianza, imagínense, eran mis pastores allegados, ¿no? Y vengo yo y le digo, mira, fíjate que Dios me ha puesto ir a Francia a levantar la iglesia. Y el primero se me queda viendo, así como me está viendo usted. ¿Estás seguro vos, me? Yo siento que sí, le digo. Llevo meses orando. Dios ya me dio una respuesta en su palabra. ¿Estás seguro? Me dijo. Sí. Aquí me dijo, tenés tu programa de televisión, martes y jueves en el canal, me dijo, de la iglesia. Salís en la radio. Tenés tu culto los días lunes de Familias en Victoria. Tenés el ministerio, te han dado casa, te han dado carro, tenés esto, tenés lo otro. Y comenzó a decirme, aquí sos alguien, me dijo. Allá no te conoce nadie, me dijo. Y comencé yo, va, Señor bendito, dije yo. Pobrecito, dije yo. Porque los pastores no estamos para hacernos famosos. No estamos para hacernos públicos, estamos para poner el nombre de Dios sobre todo nombre, porque Él es el que padeció en la cruz del Calvario, por usted y por mí, mi iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando llegamos a Francia, ahí comenzamos a entender la voluntad de por qué Dios no quería haber llevado. Y Dios no quería que le levantáramos la iglesia. Dios quería transformar estos templos del Espíritu Santo. Él quería tratar con nosotros para meses después venir acá con ustedes. Eso es lo que fue. Llegamos a un país, trata con nosotros, nos comienza a limpiar, nos comienza a enseñar a ver las diferentes culturas, los diferentes países, cómo la gente adora en una iglesia cultural. 3 meses después. Después de eso, y no está en el mensaje, se lo voy a agregar. Llevamos 9 años con mi esposa, ya en estos días vamos a estar de aniversario. Ya tengo que preguntar dónde la puedo llevar, ahí que ahí me ayudan, por favor, para ver dónde la llevo de aniversario. A los 2 años dijimos que íbamos a tener hijos. Y comenzamos a buscar hijos. Mi pastor, en aquella época, me decía, yo creo que vos estás algo malito, me decía. Los suegros, usted sabe que los suegros comienzan a presionarlo a uno. Comienzan, y los nietos. Mi pastor me volvía a decir, yo creo que usted está soplado, hijo, me decía. Yo comía mariscos, hermano, porque decían que los mariscos son afrodisíacos. Jugos naturales, porque decían que los jugos naturales eran. Y pasó el tercer, cuarto año y nada. Y uno como pastor, pues muchas veces, Cuando las cosas no salen, uno dice, Señor, ¿y qué será? ¿Que me equivoqué? ¿O qué pasó? Como los 4 años, 5 años, si no me equivoco, quedó embarazada. Y yo le digo, el primero que le fui a decir fue a mi pastor. Pastor, le dije yo, ya ve que todavía la hacemos, le dije. Y fuimos donde el doctor. Le hicieron la ultra. Y no hay, los papás que están aquí no me dejan mentir. Lo más precioso de un hijo, cuando te das cuenta, es poderle escuchar el corazoncito. Poco, 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 poco. Le dijo el doctor, tenés un embarazo de alto riesgo, te voy a mandar a descansar a la casa. Como los 20 días de estar descansando, comenzó a manchar. La llevamos inmediatamente donde el doctor y el doctor dijo, se te murió. Y yo decía, ¿y qué le digo? Tengo que jugarme el papel de esposo y tengo que jugarme el papel de marido, perdón, de pastor. Pasó el tiempo, Dios nos dio palabra, Dios nos dijo, bástate mi gracia. Como al año vuelve a quedar embarazada. Y vamos otra vez, y lo mismo, el corazoncito, todo iba bien, todavía el embarazo duró un poquitito más. Y después, vamos otra vez al chequeo. Mi esposa tiene una enfermedad que su ¿cómo se dice, mi amor? Sus defensas le mataban al bebé, porque era algo que no era de su cuerpo. Entonces, sucede de que por eso todos se les había muerto. Pero el año pasado, por septiembre, me siento rara, me dice. Yo te veo así siempre, le dijo. Y fue con mucho amor, ¿verdad, amor? Y fue. Y cuando le hacen la ultra, sale que ahí estaba. Yo lo miraba como un frijolito, porque así se miraba. Como que un frijolito. Ese es un niño. Ah, pues para mí. Ahí está. Hermanos, lleva 7 meses, casi los 8 ya, de embarazo. ¿Por qué cree usted que Dios, y lo hemos hablado con mi esposa, yo sé que Dios me ha hablado, ¿por qué cree usted que Dios ha respondido una oración de 9 años? ¿Sabe por qué? Por la obediencia. ¿Por qué las cosas no han llegado a tu vida, hermano? ¿Estamos siendo obedientes? Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado de donde Abraham estaba siendo sacado, hermano, de Ur de los Caldeos. No era cualquier lugar. Según la historia, era un lugar próspero. Abraham, donde él vivía, era un lugar donde se trabajaba la agricultura, la ganadería, se trabajaba el oro, el bronce. Es más, Abraham tenía propiedades por sus padres o por lo que haya sido. Y de repente aparece un Dios, el cual él no conoce, de los muchos dioses que habían, y le dice a este Dios, mira, te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Por esa decisión y por esa obediencia, sumado lo del hijo, Abraham es contado y llamado hijo de Dios. Cuando nos fuimos para Francia, hermanos, no fue fácil. Vendimos carros y se vendió todo lo que estaba dentro. No vendí al Chucho porque no tengo perro tampoco, y no lo hubiera vendido. Y cuando estábamos en Francia y nos dicen que nos teníamos que regresar a El Salvador, y sin nada. ¿Y a dónde? Vénganse para El Salvador, sí, pero ¿y para dónde? Pero recordamos que aquel Dios que nos levantó una vez, nos podía levantar 2 veces. Nos podía levantar 3 veces. Aquel Dios que te ha levantado una vez, que te ha ayudado una vez, lo puede seguir haciendo si tú buscas tener una relación con Él. ¿Qué es lo que estamos tratando de aprender en esta noche, hermanos? Buscar una relación. Si usted cree que ya la tiene, busque más. Si usted cree que así está bien, busque más, por amor de Dios. Él te está esperando. Él quiere. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero que cuando me llames por mi nombre, que cuando me veas y digas, ay, ahí anda Emerson, ahí anda viendo a ver qué hace, que se alegre de verme. ¿Por qué? Porque yo quiero ser su amigo. Yo no sé usted, pero yo sí quiero ser su amigo. Entonces, la primera es la obediencia conlleva bendición. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. Busque, por favor, Juan 15, 12. Volvamos al texto inicial. Juan 15, 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he. Ve al que está a la par. Vamos a hacer un pequeño examen así. Ve al que está a la par. Veamos a la derecha primero. De ahí ve a la izquierda. Usted sabe cómo se llama. ¿Sabe cómo se llama? Va el de adelante. A mí no me vaya a preguntar porque ahorita me lo estoy aprendiendo. ¿Cómo se llaman? Ya sabe usted si ya comió. ¿Sabe usted si tiene problemas? ¿Sabe qué somos todos? La iglesia de Cristo. ¿Sabe a qué venimos a la iglesia aparte de adorar? A ser transformados. La hermana dijo algo cuando estaba cantando, hermana Patty creo que se llama. Me los estoy aprendiendo, perdón. Y ella dijo, es que aquí estamos para ser renovados. Si aquí fuera por santidad, hermano, esto se queda vacío, ¿no? Y a mí me llevaran con la bandera por delante, síganme. Pero no es por santidad. Aquí estamos para echarnos la mano los unos a los otros. La iglesia primitiva vendía sus cosas por ayudarle al que necesita. La iglesia no se trata de ver que esté full, que esté llena. La iglesia se trata de que nos ayudemos en los momentos difíciles. Sí, a mí por eso se me caía la cara de vergüenza cuando, hermano, haga una lista. Yo, no, hombre, le digo yo. No. Si yo aquí en mi familia, mi esposa y yo, hemos venido a ayudarles a ustedes, no hacerle carga a nosotros de ustedes. No es esa la ley. Por eso le digo, ¿qué estará pasando el de adelante o el de atrás? Podemos decirle, ¿te puedo invitar aunque sea un cafecito con pan? Porque aquí hay gente que no ha tenido trabajo, hermano, y yo le aseguro que no nos hemos dado cuenta. Aquí hay gente que ha tenido problemas en su casa y no se han dado cuenta. Por ahí andan unas tarjetas amarillas. Por favor, llénelas. Y con gusto vamos a hacer todo lo posible con ir con el pastor Frank, ¿verdad, pastor? Para irlo a visitar. Ya lo comprometí. Mire, me estoy saliendo de todo, pero yo quiero que a usted le quede en su cabeza la importancia de tener una relación con Dios, hermano. Que no se trata solo de venir un día a cumplir y decir, Señor, ya te cumplí, ya vine a un culto, ya me voy. O sea, hello, ¿no? Se trata de que usted goce sus días, que usted venga y que aunque haya tráfico, que aunque caiga nieve, que aunque llueva, porque hoy hasta granizo estaba cayendo en la tarde, usted diga, a mí no me importa lo que esté pasando, yo de mi culto, de mi servicio, no me muevo, porque en la casa de Dios, Dios me habla, Dios me ama y no hay nadie como Él. Eso es tener una amistad con Dios. Que lo primero sea Él. Que lo segundo sea Él. Con esto, para ir terminando, o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Pastor, ¿y a qué se refiere si estamos en el mundo? A hacer las cosas que nos gustan, va. A todo aquello que nos va a alejar de la presencia de Dios. A todo aquello que sabemos en nuestro corazón, porque el Espíritu nos redarguye y nos dice, eso no está bien. Eso no lo hagas. Estábamos en El Salvador y cuando yo estaba soltero, mi mamá me deja encerrado en la casa. Me levanto un día sábado que estaba descansando y ella se había ido de compras al mercado. Mi cuarto estaba al final de la casa. Y cuando yo decido ya irme a la sala a ver tele, a desayunar, pues tenía que pasar pues todo lo que era la parte trasera de la casa. Y cuando llego para entrar a la sala o al comedor, estaba con llave. Y mi mamá que no viene, y mi mamá, y yo con un gran hambre, en eso, ay señor, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y así buscando, encontré la llave de la entrada principal. O sea que para yo poder llegar a la entrada principal tenía que pasarme por el techo. Las casas allá no son como aquí, que son una y tienen su espacio para salir, allá todas son pegadas. Y viene aquel Juan Mandámela y me voy por el techo. Cuando yo iba por el techo y ya iba justo allá donde me tocaba bajarme de un techo a otro. ¿Cuántos saben que Dios habla? No lo des. Vengo todavía dormido, dije yo. No lo des. Para abajo. Ya ve el cuerpo hermoso que tengo y ¡flum! Para abajo. Y fui a caer a una de las máquinas de coser de aquella de pedal que mi mamá la tenía para arriba. Y yo caí con el filo. Mire, la pierna, todavía el músculo lo tengo partido usted. Pasé como 10 minutos que no me podía parar y de arrastra me fui gritando. ¡Ay, ay! Para que alguien llegara a ayudarme. ¿Cuántos hemos sufrido por no saber escuchar la voz de Dios? Y no ha sido en la pierna, ha sido en el corazón. ¿Sabes por qué Dios te tiene en esta noche aquí? Porque ya no quiere que sufras. Porque te quiere dar lo mejor. Porque te quiere sacar adelante. Y viene la pregunta, ¿o somos amigos de Dios? ¿O somos amigos del mundo? Porque Santiago 4.4 dice la palabra del Señor, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Verdad que cuando su hijo cumple años, por ejemplo, un día martes, usted no le dice a su hijo, mira, hijito, como estás cumpliendo años, hoy no te voy a mandar a la high school o al college? ¿Verdad que usted no le dice eso? No. ¿Por qué no lo hace? Porque usted sabe que los estudios son importantes para la vida de su hijo. Porque usted sabe que eso va a ser lo que su hijo va a utilizar para poder llegar hasta donde nosotros como padres no pudimos llegar. No es canjeable los estudios. Pero ¿y cómo es que cuando alguien cumple años, en día domingo, no viene a la casa de Dios? Hello. Hermano, su hijo puede llegar a ser un médico. Y aquí sí puedo decirlo, allá en El Salvador era imposible. Aquí puede llegar a ser un astronauta. Pero se va a ir para el infierno porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque hay cosas que son eternas. Y la relación con Dios, la amistad con Dios, es eterna. Eso no se puede canjear. A mí me costó aprender eso. Cuando a mí me decían, mira Emerson, la familia va a ir los domingos a la playa. Y yo, vamos. Y me quedaba así. No. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? ¿Quién nos da de comer? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te ha dado la familia? Pastor, pero usted no me ha visto trabajando. Hoy parece que fuimos donde el hermano Tony, donde él trabaja, y el hermano Tony andaba con su equipo de trabajo y andaba todo ahí lleno de polvo, de madera y todo, y andaba trabajando, pues fuerte. Y yo sé que hay muchos que trabajan así fuerte. Pero quien nos ha dado ese trabajo es Dios. Entonces, ¿por qué yo no voy a buscar ser un amigo de Dios? Mis hermanos, Dios quiere pasar con nosotros. Con esto termino. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba a cualquier amigo. 33:11. A cualquier amigo. La NBI dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. No sé qué pasó ahí, no sé si yo me equivoqué, espero que no, ¿verdad, hermano? Los hermanos de alabanza, no sé si pueden pasar. En El Salvador yo dejé muy buenas amistades. Y cuando ellos me decían, mira, pastor, podemos salir, queremos platicar contigo. ¡Vámonos! Mira, pastor, queremos invitarte a esto. ¡Vámonos! Porque yo valoro. ¿Quiénes no valoran una buena amistad? Hay que conservarla. Y cuando ya nos veníamos, nos decían, ¡ey, no te vayas a olvidar de nosotros! ¿Cómo le digo yo? Nos hicieron una despedida, hermanos, como usted no tiene idea. Las buenas amistades. Pero ahora póngase a pensar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¡Todo! Si solo el hecho que nos recibió tal y como somos, hermano. Un día van a escuchar mi testimonio completo. Primero Dios. Hermano, si el más agradecido aquí soy yo. Dice la palabra que al que mucho se le perdonó, más amó. Yo no sé, hermano, iglesia, pero Dios te ama. Hoy en esta noche no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te amó tanto que te quiere dar una segunda oportunidad. Y quiere ser tu amigo. Incline su rostro. Y vamos a cantar esta alabanza que yo sé que usted conoce.
Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, para escucharte hablar. Donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, no hay nada que decir. Tú eres todo para mí.
Dígaselo a él, iglesia. Dígaselo con todo su corazón.
Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar, tú estás conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero. No quiero volver.
Para poder hacer amigos de Dios, tenemos que recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Eso no es de cualquiera, mis hermanos. En segundo lugar, tenemos que hacer su voluntad, como amigos y como hijos de Él. Y en tercer lugar, tenemos que decidirnos entre las cosas que nos alejan o las cosas que nos acercan. Esta iglesia es para usted. Esta iglesia es para los hermanos que nos miran a través de la página. Allá en los diferentes países donde estén. Los hermanos cibernautas. Ahí están. La relación con Dios no es canjeable, mi hermano. Cuando usted ponga a Dios en primero, en segundo y en tercer lugar, usted se va a acordar de que todo el tiempo que perdimos. No hay amigo más especial que Él. Porque dice su palabra, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te pedimos por los amigos que están aquí. Habrá un amigo hoy que nos visite, que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, o que se quiera poner a cuentas con Él. Quizás creíste que eras hijo de Dios, o que eras amigo de Dios, pero hoy la palabra te ha tocado y te ha enseñado de que para poder ser amigo de Dios hay que cumplir ciertas condiciones. Ponte de pie. El trato, el llamado es para ti. Ya nosotros somos hijos de Dios, pero ¿y ti? Ponte de pie. Date una oportunidad. No te vayas cargado así como llegaste, atribulado, pensando. Ponte de pie. El trato es personal, recuerda. Allá no van a llamar a tu familia, allá no nos van a llamar a los de la fila, a los de la banca de la iglesia. Allá te van a llamar a ti solo. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido grande. Y porque sabemos, Señor, que tú eres el amigo de amigos. Porque tú nos amaste tanto que diste tu vida por nosotros. Y ahora nosotros somos partícipes de esa bendición. Oramos por los hermanos que nos miran a través de la página. Bendice sus vidas hasta su país. Oramos, Señor, por los que están aquí, para que nos lleves con bien. Que nos guardes y nos bendigas lo que falta de la semana, Señor. Padre, bendito sea tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.